Hay cientos de millones de personas en el mundo que han recibido esta efusión del Espíritu que ha cambiado su vida, que ha habido una gran transformación en ellos. Es en toda la Iglesia, en todas las denominaciones, protestantes, ortodoxos, católicos, existe esto. Existe esta renovación carismática. No es cosa de nadie, es cosa de todos. O sea que se ve que es un movimiento, digamos, mar de fondo del Espíritu Santo que está sacando novedad. Y entonces, pues, teológicamente hablando, esto no se puede considerar nada más que como una renovación del bautismo. Es lo mismo que hemos hecho mil veces, renovación del bautismo, pero por la razón que sea, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a esto lo da mucha fuerza, mucha importancia, mucho cambio de vida, y como es en toda la Iglesia, pues es muy importante. Renovación de bautismo. La palabra bautismo es una palabra que significa sumergirse, o sea, como el Titanic. ¿Habéis visto la película del Titanic? Pues allá, a unos 7, 8 kilómetros de lo profundo, está el Titanic, bautizado. Muy bautizado. ¿Por qué? Porque el agua del Espíritu es el agua del Señor. Y entonces el bautismo significa eso. Yo, estando una vez en Arrecife de Lanzarote, veía por la tarde, una tarde, veía allí en la bahía, muy cerquita de la casa de la parroquia de San Ginés, donde yo estaba, botellas que no se hundían, botellas de plástico, que no se hundían y que estaban como las gaviotas puestas sobre el agua, y dije, anda, mira, esas botellas no se hunden. ¿Y por qué no se hundían aquellas botellas? Digo, claro, tienen el corcho puesto. Y como tienen el corcho puesto, pues no se hunden. Si les quitas el corcho, entra el agua y se hunde. Entonces, nosotros vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo, pero no tenemos que ser botellas con corcho. Es decir, nuestra disposición es quitarnos el corcho. ¿Y qué es el corcho en tu caso? Pues qué sé yo, cualquier cosa que tú no quieras entregar. Por ejemplo, un rencor, un odio, un lío, una cosa de esas que no quieras. Yo a la prima del pueblo no la perdono jamás. Perdónala hoy, hombre. O si no puedes perdonarla, yo te digo una receta muy buena. Dile al Espíritu Santo que te dé fuerza para perdonarla. Yo no puedo. Bueno, pero tú te basta con decir, dame fuerza para perdonarla. Porque yo, de por mí, no la perdono. Y entonces ya se quita. Ya toma mando el Espíritu Santo de ese rencor y ya se quita. Y tú dirás, pero es que yo no me gusta. Bueno, pero hoy sí que lo vas a hacer porque te lo pide el Espíritu Santo. Bien. Entonces esto es, digamos, una oración de intercesión, que algunos habéis sido ya intercesión, con imposición de manos. La intercesión es una cosa que le pertenece a Jesucristo hombre. Jesús, el hombre Jesús, que vivió, que murió, que fue enterrado y que resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, intercede por nosotros. El hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Hombre Jesús. Es que la palabra hombre nos tiene que conmover, uno como nosotros, sentado a la derecha de Dios Padre, con personalidad divina, eso sí. Pero mejor todavía. Un hombre con personalidad divina impresionante, porque es todo hombre y además con la fuerza total de Dios por la unión hipostática. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, pues tenemos también derecho y facultad para imponer las manos en nombre de Cristo, es decir, para interceder por los que estáis aquí pidiendo. En mi pueblo hay un pantano muy grande, es el pantano de Riaño, y entonces pues es un pantano que tiene una pared enorme, pasa la carretera por encima y todo eso, bueno, como en otros muchos pantanos. Me decía una vez un ingeniero, dice, mira, si esto hay que construirlo de tal forma que esta pared de no sé cuántos metros no la puede perforar ni una sola gotita de agua. Porque si una sola gotita de agua así chiquitina, chiquitina, perfora la pared, al final esa gotita de agua lo va a destruir todo. Esto es lo que yo os decía antes. Si alguno no está muy dispuesto a muchas cosas, que deje al Espíritu Santo que le perfore, aunque sea con una gotita de agua. Y que hará que se destruya el maleficio que tenga, o se destruya el rencor que tenga, o se destruya la cosa que tenga. Ese es el poder de la intercesión. El poder de la intercesión es para que venga el Espíritu Santo. El que sea más niño, el que esté libre, el que esté dispuesto, el que diga, Señor, yo quiero que vengas, pues miel sobre hojuelas, maravilloso. El que esté más liberado, porque es que de todo hay en este mundo. Hay personas que dicen, ay, yo sí, yo fácilmente quiero que el Señor me vaya haciendo poco a poco. Claro que no entenderás muchas cosas, pero con el tiempo, porque todo es un proceso, todo esto es un proceso. Incluso la venida del Espíritu Santo, todo es un proceso, la santificación, todo es un proceso. Un proceso en el que no hay que tener ningún miedo, sencillamente pues porque el Señor, como suele decirse, es un caballero y nunca te quitará ninguna cosa si tú no lo has entendido o si tú no, o si no te es explicado claramente. Esa es la experiencia. No es un arrebatador de cosas. No es uno que te lleve detrás de unos caminos así, digamos, como si fueras un esclavo o si fueras algo para utilizar. No, el Señor no utiliza, el Señor construye, el Señor entra, el Señor derrama novedad, derrama libertad. Y si alguna cosa te pide, primero te da el deseo de quererla. Y cuando la quieres y te la da, la quieres libremente. Claro, esa es la grandeza de Dios, que te puede hacer desear cosas porque te las ha metido Él dentro primero para que las desees porque son buenas para ti. Y entonces Él lo hace y Él lo hará. Bien. Y entonces el gesto con el que suele hacer es el gesto de imposición de manos, que es un gesto en el cual, pues es bíblico, muy bíblico, ya Abraham impuso las manos a Isaac, Isaac impuso las manos a Jacob, bueno, hubo aquella trifulca entre la madre y Esaú y eso, lo habréis leído, que bueno, que no se lo impuso a quien tenía imponer porque era muy viejo y le engañaron al viejo y le dio la primogenitura al pequeño porque era el preferido de la madre. Pero eso ya lo sabéis y si no lo sabéis lo leéis en la Biblia y lo entendéis bien. Pero siempre en la Biblia Moisés impuso las manos a este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Uno. A este. Al que entró con el ejército, a Josué, no. Bueno, quien fuera, no me acuerdo en este momento los nombres porque los nombres se me van a mí muchísimo. Jesucristo imponía las manos a los niños para bendecirlos, a los enfermos para sanarlos. Jesucristo imponía siempre las manos y Jesucristo siempre no hacía milagros de lejos, le gustaba estar cerca, tocar. Aunque no fuera nada más que con la palabra, pero palabra cercana, tocar. Hacía un poco de barro y le ponía los ojos, pero siempre muy cerca, muy cerca. Jesucristo no hacía por telepatía, era cercano, siempre cercano. Los apóstoles igual, En fin, como digo siempre, en los sacramentos de la Iglesia, pues hay en casi todos los sacramentos el ritual habla de la imposición de manos. A mí, como siempre digo, la imposición de manos que más me impresiona de todas es la de la misa, cuando el sacerdote dice, santo eres en verdad, así, con las manos. ¿Os fijáis? Sobre la oblata, sobre el pan y el vino, dice el sacerdote, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento de la misa. Ese es el momento cumbre en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega para esto es epíclesis. Epíclesis, que significa invocación. Invocación al Espíritu para que suceda la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después hace el relato y dice, así mismo hizo Jesucristo la última cena, que tomó pan, etcétera, etcétera. Pero el momento cumbre es este momento que os acabo de mencionar con la imposición de las manos, que es a lo que voy. Bueno, pues en todos los sacramentos más o menos es así. Hoy, por primera vez, nunca lo he hecho, y mira que llevo años, pero por primera vez me he sentido movido. Hace 3 o 4 días que vengo yo con el tema, a añadir otro signo a la imposición de manos. Y voy a añadir el signo de la bendición con aceite bendecida. No es óleo sagrado, no es aceite de catecúmenos, no es óleo de los catecúmenos, es aceite, simplemente bendecida, porque esto no es un sacramento. Es, si queréis, un sacramental, al cual el Espíritu Santo le da fuerza, simplemente. Partimos del hecho de que suceden cosas maravillosas, pues ya está, ya está. La calificación o clasificación teológica, no nos metemos con la teología. Esto es un sacramental, simplemente. Pero como sucede esta presencia del Espíritu poderosa, pues aquí estamos con los signos que sean necesarios. Entonces yo pasaré en un momento dado y os haré un signo en la frente de bendición con el aceite, pidiendo al Señor que os dé el Espíritu Santo y cure vuestras enfermedades y vuestras dolencias, uno por uno. Y bueno, y con eso prácticamente pues se termina la ceremonia. Iremos por tandas, porque hay mucha gente, yo veo mucha gente. Y entonces solamente 2 o 3 cosas para terminar. Primero, esto no es magia, esto es fe. Esto es fe. Si fuera magia, estarías esperando que, no sé, salir por la chimenea, como una meiga. No, primero por una chimenea y segundo porque... porque no es magia, es fe, es creer. Es creer. Y te pueden suceder cosas. Hoy, o esta noche, o mañana, o sabe Dios cuándo. O al cabo de 3 meses dices, sí surtió efecto en mí aquello, sí, 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 sí. Mira, mira lo que me está pasando, mira lo que me ha pasado. Eso, como es fe, se lo entregamos en fe al Espíritu Santo. Primero, y segundo, con mucho amor. Todo con mucho amor. Esto tiene que ser, digamos, dentro de un clima de cariño y de amor de los unos para con los otros, porque las cosas de Dios no funcionan si no hay este amor. Y en tercer lugar, pues que nadie piense que es indigno. Que nadie piense que es indigno precisamente porque no eres... Si dices, soy indigno, eres tú el que te estás refiriendo a Jesucristo, el que te estás refiriendo a Dios, te estás centrando en ti. Pero es que tú no eres el que buscas a Dios. Es Dios el que te está buscando hoy aquí, a ti. O sea, no pienses que tú estás haciendo una obra meritoria para Dios. No, no, es Él el que ya te ha traído aquí y el que te está buscando. O sea, que eso tenedlo muy claro. Señor, gracias porque vienes a mí. Gracias porque estás viniendo a mí. No hace falta ni que digáis, ven Señor, ya viene, aunque se lo pidamos. Pero tú, gracias porque vienes a mí.